La Radio Libre de Cuenca. Radio Color. La Radio Libre de Cuenca.
Acabamos de aterrizar en la luna de hoy con nueva sintonía. Comienza Caramuel en Radio Color 106.2 de FM o www.radiocolor.es. Se hablan Eva y Marta desde Caramuel en los tiradores de Cuenca. Y este es el inicio de nuestro programa de hoy con nuestra nueva sintonía de Tina's Fan Club que tanto nos gustan. Y decía que es el inicio de nuestro programa de hoy dedicado a bandas sonoras de películas denominadas independientes, entre comillas. Sí, sí, entre comillas. ¿Y por qué entre comillas? Pues bien, durante el programa de hoy lo hablaremos. Comenzamos ahora sí nuestro programa de hoy en Caramuel. Marta y Eva, aquí estamos como todos los jueves de 8 a 9. Suena Lux Aeterna, compuesta por Clint Mansell en la banda sonora de Requiem por un sueño, película del director Darren Aronofsky del año 2000. Y esta película, Requiem por un sueño, cuenta las historias paralelas de cuatro personajes bastante perdidos que sueñan fantasías, pero que al final sus sueños se convierten en pesadillas. Los personajes son una viuda adicta a concursos televisivos, una enamorada pareja y un amigo de ambos que se lanzan a vender drogas. Y decíamos que Caramuel hoy está dedicado a bandas sonoras de películas denominadas independientes, entre comillas, y puede que el inicio de este término independiente esté en un año tan lejano como 1929, cuando la Gran Depresión provocó que disminuyera la asistencia de público en las salas, así que los estudios cinematográficos pues inventaron un programa doble que constaba de una película de producción cara y otra de producción más barata, y así nació el cine de clase B. Con este aire misterioso de la banda sonora de Requiem por un sueño, comenzamos Caramuel y le damos la bienvenida a nuestra compañera de viaje de hoy, Marta, que está aquí ya con nosotros.
Hola, buenas noches. Bienvenidos un jueves más a Caramuel, el programa lunático, independiente y cinéfilo.
Eso es.
De hoy.
Vamos a darte un respirito, ¿vale? Bueno, y la primera producción de carácter independiente que logró ser distribuida por una grande fue Easy Rider en el año 1969. La distribuyó Universal. Las producciones independientes siempre han estado alejadas de las grandes producciones de Hollywood. Sin embargo, el término cine independiente ha sido y sigue siendo in crescendo, explotado por un género, como un género por las distribuidoras. Marta, ¿cómo vamos? Que ya te hemos dejado que respires.
Bien, gracias. Gracias, vamos bien. A colación de lo que estabas diciendo, encontré yo una noticia muy curiosa sobre Thomas Edison, que fue productor en su día y fue una persona que no hizo un favor grato a aquellas películas que a principios de siglo, bueno, después ya en el cine mudo, se separaban de lo comercial, se separaban de las películas que estaban pegando, que eran pues Chaplin, humor, dramas y demás. Entonces hizo varias acciones para que nadie produjera este tipo de cine. Es lo que decimos de la parte positiva y negativa de cada uno, ¿no?
Pues nada, existe bastante controversia sobre lo que es cine independiente, lo que es cine de autor, lo que es cine comercial, ya no se sabe muy bien qué es cada cosa, pero bueno, independientemente de todo eso, vamos a disgregar un poquito en el programa de hoy, y aunque no lleguemos a la conclusión de qué leches es eso de cine independiente, da igual. El caso es que el cine nos sigue gustando y vamos a seguir oyendo música de cine. Thank you. Escuchamos Kocek de Goran Bregovic, de la película Underground. La película es una coproducción internacional entre Yugoslavia, Francia, Alemania y Hungría, que se estrenó en mayo del año 95. Esta se estrenó en el Festival de Cannes, no precisamente muy independiente, y fue galardonada con la Palma de Oro. En Underground se cuenta una epopeya de 3 horas de duración y se enfrenta un poco a la mirada crítica del pasado serbio desde la Segunda Guerra Mundial, pasando por la Guerra Fría, la Guerra Civil que hubo en la antigua Yugoslavia. Y parecía indisoluble la pareja Goran Bregovic y Miku Sturica, ambos músicos, este segundo director de cine. Y bueno, debido a algunos problemillas que tuvieron, se disolvieron y dejaron de hacer música con, o película con música o música con películas juntos.
De los Balcanes, de esta música que incita al movimiento, cómo no, de Goran Bregovic, vamos a dar un salto a Estados Unidos para hablar de una película rodada allí, también considerada del género del cine independiente, llamada Drive. Es una película de septiembre del 2011, también la considera la crítica como un thriller neo-noir. El cine neo-noir es el tipo de cine que utiliza elementos del cine negro. Está protagonizada por Ryan Gosling y Carey Mulligan y dirigida por Nicholas Winding Refn, basada en el libro de título homónimo también escrito por James Sallis en el 2005. El director pues ganó con esta película, por ejemplo, el Festival de Cine de Cannes en Francia. Y la película es un tributo a Alejandro Jodorowsky, mentor de Nicholas Winding Refn. Bueno, el argumento es un conductor sin nombre, Ryan, interpretado muy bien por Ryan Gosling, cuyas habilidades al volante pues son evidentes y ocasionalmente realiza trabajos como especialista en escenas de riesgo. Drive es una película que el argumento, pues no vamos a contar más de él para que os quede ahí el intríngulis de querer ver esta película, pero cuenta con una de esas bandas sonoras que son indisociables del guión y sobre todo también de la fotografía. Si los créditos de la película pues aparecen al principio ahí con un rosa neón que capta tu atención, en plan está ahí entre hortera y estiloso, indiscutiblemente ochentero, su música pues para mí está dentro también de esos parámetros. Usa bastantes sintetizadores de la época y la autoría de la música es Cliff Martínez, aunque muchos temas fueron sugeridos por parte del equipo. Por ejemplo, el productor sugirió el tema principal. Esta noche vamos a oír la canción de Real Hero, que parece que tenemos problemas y me dicen desde control técnico, Eva, que se nos ha fastidiado un poquito el tema, ¿no? Bueno, pues para todos aquellos que estéis... ¿Sí? Vamos a ver si se puede oír este Real Hero, perdón, Real Hero de perteneciente a la película Drive.
Don't.
aquí teníamos este Real Hero perteneciente a la banda sonora de Drive. Y vamos a seguir dando pinceladas de este género que es el cine independiente, ¿no, Eva?
Pues sí, porque bueno, en principio vamos a intentar mostrar algunas características que pueden permitir diferenciar el cine independiente del más comercial, pero eso no quiere decir que estemos sentando cátedra de nada, ¿eh?
Bueno, el cine independiente, que por ejemplo en su representación he elegido yo para el programa de Caramol de hoy, le da la vuelta a la maravillosa vida que nos plantea el cine que no es independiente. Nos plantea, aunque sea muy realista, pero nos plantea historias de vida bonitas, con finales felices, donde resalta un personaje principal, unos secundarios, probablemente una historia de amor o no, una guerra, un combate, un conjunto de casualidades. Pero el cine independiente, al contrario, nos muestra situaciones idílicas de la vida. No nos muestra situaciones idílicas de la vida. Es decir, el cine independiente nos muestra a los más desgraciados, por así decirlo.
Sí, sobre todo historias más reales, más cercanas al público, estilos de vida, o sea, vida cotidiana, ¿no? Un poquito más cercana, bueno, a las personas y contada, sobre todo, yo creo, de una manera un poquito más original.
Bueno, a veces no tan cotidiana. La pedofilia, homosexualidad, prostitución, drogas, no está dentro de mi vida cotidiana.
Pero... No, pero es la vida cotidiana de algunas personas, ¿eh?
Ya, eso pero sí. Yo creo que es porque vivo en Cuenca, sinceramente, no es porque...
Porque no, porque tu gente es normal. Bueno, entre comillas, normal también.
Siempre normal, lo entrecomillamos, ¿no?
De fondo estamos escuchando, Marta, uno de los temas de la película Café de Floré. Una película bastante, bastante interesante, del año 2011, canadiense. Y bueno, tiene una banda sonora sobre todo muy chula, porque lo que nos cuenta la película sobre todo es, aparte de sentimientos entre las personas y enlazando una historia antigua con una historia moderna, muy complejo de hacer en el cine, aparte de eso, pues nos está contando que la música en la vida de la gente es importante.
Es con lo que yo me quedo de Café de Floré, porque de una manera magistral te dice con el lenguaje visual, el lenguaje cinematográfico, te dice lo importante que es la música para la vida de las personas. Y no te lo dice con palabras, te lo dice con imágenes, con escenas, con trozos de guión, con trozos de fotografía. Director ahí, la verdad que genial, me gustó mucho. Y cambiamos.
Es otro de los temas de la película que estamos hablando, de Café de Flores, The Cure, su Pictures of You.
Believe.
Y nada, seguimos hablando de este tipo de cine, aunque de verdad lo que le estamos dando importancia es a las bandas sonoras de este tipo de cine llamado independiente. Características, pues se ven muchos planos largos, silenciosos, se ve también, bueno, hay mucha cámara en mano, ausencia de música en momentos particulares o la presencia de música en también algunos otros momentos, poca edición y cambios de plano.
Bueno, y hablando de cambios de plano, ¿quién no se acuerda, si es que la habéis visto, de la escena más famosa y que más ha dado que hablar en Reservoir Dogs? Que es sin duda la escena en la que el señor Rubio rebana la oreja del policía torturado. Y los que solo la hayáis visto una vez, pues en ningún momento, yo os digo, llegas a ver a Michael Madsen cortar la dichosa oreja. En cuanto se aproxima al policía, que está ahí atado, sentado en la silla, la cámara se desvía hacia un lado y enfoca de una manera absurda, porque enfoca a la rampa del garaje, del almacén en el que están, y se queda ahí. Y como si tal escenario tuviera algo interesante que demostrar sobre este plano minimalista, pues ahí es cuando tú vas oyendo los gritos del policía, la voz del señor Rubio, y cómo no,
lo que vamos a
la música
ahora.
De Steeler's Will.
I fall off my chair and I'm wondering how I'll get down.
the Middle with You. Este era el tema de Steeler Will en la película de Reservoir Dogs del año 1992, interpretada por Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen, que era el protagonista de esta escena, Steve Buscemi, Chris Penn, Laurence Tierney, Quentin Tarantino, que hacía de señor marrón, Eva.
Sí, a mí me gustaba el señor Rosa.
El señor Rosa era Steve Buscemi.
Me encanta ese hombre.
También estaba Eddie Bunker con el señor azul. Y Marvin Nash, Randy
Brooks.
Meter,
¿cómo se llamaba este actor, el que le dan el tiro en la tripa en el coche, que se desangra? ¿Cómo se llama ese actor que me encanta también? No me acuerdo ahora.
¿El Robert Ruth, puede ser?
No,
es
no.
El poli...
No me acuerdo. Bueno.
No sé. Bueno, la mujer... La única mujer que aparece en la película creo que es Linda Kay. La mujer que... Bueno, también está Susan Celeste, sí.
Te vas acordando sobre la marcha de las
sí.
cosas.
Hombre, la verdad que...
Marta, ¿has preparado el programa o no? ¿O te lo estás inventando?
Un poquillo. Lo he preparado un poquillo. Reservoir Dogs es la primera película famosa conocida de Tarantino. Pero antes había hecho sus chapuzas. ¿Por qué se le rodaron este guión? Pues cuando te enteras de cómo fue, es súper curioso, porque Quentin Tarantino se ganaba la vida vendiendo películas por teléfono, o sea, nada, negocio. Pero era muy enteradillo, era el típico personajillo.
Chulito,
sí, por allí.
Me imagino.
Entonces con todo el mundo hablaba, todo el mundo le conocía y tal, y por eso le dio a un tipo que conocía de una productora, le dio el guión. Y decidió llevarlo a cabo, pero con un coste bajísimo. Y con muy poco presupuesto, la verdad. De hecho, en esta escena, en la escena de esta canción que escuchábamos, Quentin Tarantino ya ahí empezaba a verse su talante de director capullo.
¿Sabes por qué? ¿Quieres decir?
Sí. Tuvo al tipo que hacía de policía, le tuvo atado más de 7 horas.
Eso es ser independiente.
Eso es ser un
capullo. Madre mía, ¿sabes? Es que bueno, este temita tiene mucha amiga.
Le tuvo atado,
el que hemos elegido hoy.
Le tuvo atado más de 7 horas porque no tenían tiempo para rodar, porque el presupuesto se les acababa, y entonces el tipo dijo, esta escena la tenemos que hacer en 2 días, no podemos estar más tiempo y tal. Y entonces le tuvo ahí 7 horas, venga a repetirla, era un friki en cuanto a ver.
Y al otro le cortó la oreja de verdad a ver qué pasaba, ¿no?
Bueno, es que el otro casi se la corta él a sí mismo, ya como diciendo, mira, tío, toma la oreja y que te den por allí, ¿no? Igual que Stanley Kubrick, el Tarantino también lleva a sus actores a
los límites, para sacarles lo mejor de ellos mismos, como se suele decir.
Sí, la verdad que lo consiguen. Como también es conseguido el éxito con la película American Beauty, que es de la que os vamos a hablar ahora. Es una película del 99 y que comienza con el siguiente corte.
Yo necesito un padre ejemplar. No un niñato capullo que manche los calzoncillos cuando traigo a una amiga del colegio. ¡Qué gilipollas! Deberían sacrificarle y que deje ya de sufrir.
¿Quieres que lo mate?
Sí. ¿Lo harías?
Me llamo Lester Burnham. Este es mi barrio. Esta es mi calle. Esta es mi vida. Tengo 42 años. En menos de un año, habré muerto.
Dirigida por Sam Mendes y protagonizada por Kevin Spacey, que es el padre de... La prenda, la muchachita que nos hablaba y que así comienza la película, es su padre. Y bueno, es una película que explora temas de amor, libertad, belleza, liberación personal, existencialismo, la búsqueda de este pobre infeliz, de la felicidad, y una familia contra la situación general de los barrios residenciales americanos. La verdad es que Eva, no sé si te acuerdas, llega a ser la mujer, la situación, o sea, es todo como para salir corriendo, ¿verdad?
Pues sí, pero vamos, como yo he venido a hablar de mi libro, yo quiero poner música. Las bandas sonoras de nuestras películas.
Bueno, pues entonces
pon... Y te voy a poner un temazo de esta película también.
Ponlo,
porque
ponlo.
Tiene una banda sonora estupenda con Who, los Guess Who, Bill Withers, Free Hills...
De
Cancer of Cure, uh-huh. The Folk Implosion, Bob Dylan, bueno, tiene un...
Beck,
y vamos a poner un tema de Elliot Smith, que a nosotros nos gusta y lo hemos puesto ya alguna vez en este programa.
Because the world is round, it turns me on. Because the world is round, because the wind is high, it blows my mind. Because the wind is high. Ah, love is old, love is new. Love is all, love is you. Because the sky is blue, it makes me cry. Because the sky is blue.
Es Because, de Elliot Smith, una versión de los Beatles. Marta, yo este tema interpretado por los Beatles te lo dediqué en ese programa súper estupendo, porque nos encantó a las dos, que hicimos de coros. ¿Te acuerdas?
Mira, te voy a decir una cosa.
Mira, te voy a decir una cosita, hija, porque...
Acordarme
me tienes
realmente
frita.
No me acuerdo.
Con las memorias.
Pero si tú dices que me la he dedicado, ya tengo...
Hombre, te lo digo yo.
Vamos a ver. Ya tengo deberes. Me voy a casita, me busco el programa,
coros
que me encantó, que sería
primer tema del programa.
Una buena opción de poner un sabadito por la mañana con este frío que hace, pues el tema de los coros.
Para limpiar, por ejemplo, algo de eso que te mola a ti ponerte de música.
Exactamente. Así que Eva, no te preocupes que lo encontraré.
Bueno, vamos a seguir con el cine este que nos ha dado hoy por poner, la música de cine independiente. Y... poder filmar, pues dentro de esquemas menos rígidos es complicado, y sobre todo por las fuentes de financiamiento que ahora en este momento además existen muy poco. Para producir la película ya hace un montón de años, en el año, no me acuerdo el año, pero vamos, 60 y pico, 70, ya John Cassavetes, para filmar una película, pidió $1 a cada persona oyente de un programa de radio como el nuestro, para que le ayudaran a buscar dinero para producir. Ya estábamos en la era crowdfunding, aunque todavía no se llamaba así.
Sí, la verdad que se las ingeniaban, como también, por ejemplo, Quentin Tarantino, volviendo a este mi director fetiche, para Reservoir Dogs también tuvo que pedir dinero a familiares y demás para que le produjeran Reservoir Dogs.
Mira, tenemos una película que dice mucho de esto que estamos hablando. Con un presupuesto, además ganó el premio. Hay un premio, hablábamos de John Cassavetes, y hay un premio que se llama John Cassavetes precisamente a películas producidas por menos de $500,000. La banda sonora esta que vamos a poner ahora de fondo, esa película costó $25,000. Se llama Buscando un beso a medianoche, rodada en el año 2007. El grupo que la compuso, bueno, el compositor que la hizo fue Jonathan. Jonathan Mayburg, quería
sí
decir.
Te oye mi profesora de inglés. John Casavetes también
Perdón, me salía así como del alma. The Zero Waiter se llama el grupo.
¿Para qué te estamos pagando los estudios? Ay, en fin.
Bueno, que nada, que lo dejamos de fondo. Es un ejemplo de una película hecha con un presupuesto muy bajo y bastante, bueno, pues la banda sonora para mí bastante buena e interesante como idea, ¿no? Y hay otra película, y estarás de acuerdo conmigo, Once es una. Que por cierto,
creo que costó 6.000 euros.
Costó muy barata.
6.000 euros, fíjate.
Y es verdad que fue muy premiada, ¿eh? O sea, que no quiere decir que los premios no digan algo de las películas. Hay otro documental que han sacado hace poco que se llama La verdadera historia de los protagonistas de Once. O sea, que después de Once ha habido otra historia más. Esa ya no ha sido tan comercial o tan boca a oreja, ¿no? No ha llegado a tanta gente. Pero bueno, al fin y al cabo cuentan la historia de verdad de la película, porque surgió, cómo surgió el amor entre los protagonistas, que es muy bonito, esas cosas, Marta. Y antes de todo eso, estábamos diciendo que hay unas películas que aunque triunfan en los festivales, por ejemplo, el de Sundance del año 2005 dio el premio a Tú, Yo y Todos los Demás del año 2005, protagonizada y dirigida por Miranda Julli, pues esa película dejó a todo el mundo un poco como un poco empantanado en cuanto a que habla realmente de independencia y originalidad en el cine. Bueno, que me estoy enrollando muchísimo y queríamos oír música, ¿no? Vamos
Pero
a seguir con
¿qué,
nuestro
¿qué
guión
es lo que
de
vamos
hoy.
A escuchar? Que ya
es que nos hemos salido del guión total, ya nos estamos contando aquí cosas que no tienen nada que ver. Que, bueno,
¿qué
no
estamos
sé, volvemos
escuchando?
A...
¿Qué vamos a escuchar?
Lo que estamos oyendo de fondo es a Jonathan Mayburg con su grupo Seawitter en la banda sonora de Buscando un beso a medianoche.
Venga, pues
pero
vale.
Vamos a ponerla entera, vamos ¿no? a seguir hablando de cine y de banda bueno, sonora, ¿no?
Vale, si así lo consideras, pues me parece
sí,
estupendo.
Yo creo que si te pongo algo de fondo y seguimos con las películas que habíamos elegido, que estas no estaban pensadas, las que estamos hablando ahora.
Bueno, mucho cine independiente, pero también nos hemos dejado de programas anteriores aquello de Patti Smith.
Pues sí, porque además hicimos un programa, mira, la voy a poner de fondo a Patti Smith. Nosotros hicimos un programa hace poquito, este año se ha dado mucho por el cine, del Festival de
sí.
Documentales de Música, que se llama Inedit, y este documental ni siquiera hablamos de él, y la verdad que es súper interesante, porque en este documental, que comienza con la siguiente frase, que te voy a leer, Marta, porque es preciosa, es: la vida es una aventura de nuestra propia creación, interceptada por el destino y por una serie de accidentes afortunados y desafortunados. En esta película, Patti Smith habla en primera persona de la poesía, la poética de las cosas y de sus poetas favoritos, como por ejemplo Allen Ginsberg. En el Festival de Cannes fue la mejor ópera prima y en Sundance del año 2005, especial del jurado, para que veas que los festivales también cumplen una función, aunque a veces no estemos del todo de acuerdo.
Ahora se habla mucho de que Sundance ha perdido parte de su... este festival, parte de su alma, ¿no? Que está un poco, pues como pasado de rosca, ¿no? Que...
Este festival, el Festival de Sundance, lo fundó de alguna manera
Robert Redford, ¿no? Sí.
Para de alguna manera impulsar el cine independiente. ¿Qué pasa? Pues que él mismo ya hace declaraciones en este sentido de decir, bueno, es que esto ya se ha desvirtuado e incluso hay muchísimos actores de primera línea que quieren estar en películas de este tipo porque parece como que se ha puesto un poco de moda. Están bastante cabreados con este tema y bueno, yo, mi opinión no la, vamos, no es que quiera decirla, sino que yo creo que cada uno tendrá que ver qué le gusta, qué quiere ver y habrá gustos para todo, ¿no?
Hombre, yo imagino que tiene que ser duro en un ambiente y panorama como el americano abrirse paso en este género y en este mundo, ¿no? Por cierto, ¿sabes a qué se debe el nombre de Sundance?
A la primera, al nombre de la película, a ver si te lo sé decir, al nombre que tenía protagonista Robert Redford en la película de Dos hombres sin destino. Sundance. ¿Cómo era el nombre del hombre? ¿Del hombre? ¿El nombre del hombre?
Sundance de Keith, Sundance el niño. Sundance de Keith, el niño.
Sí, mira, sí. Oye, Marta, que sí lo sabía.
El niño. Bueno, lo que no podemos negar es que de este festival salen personajazos como Quentin Tarantino, por ejemplo. O los hermanos Coen, sí. También salieron de Sundance,
sí,
¿no?
Sí, también.
También merecedores de un especial de Caramuel para...
Yo propongo que hagamos una segunda parte de este porque, no sé, o sea, esto es imposible, son menos 10. Pepe todavía nos queda
Pepino y su
espacio como de todas las semanas. Y esto no se puede acabar aquí porque nos quedan muchísimas bandas sonoras de música, de películas buenísimas.
Pues entonces yo, si quieres, te propongo que escuchemos, después de tanta charleta, escuchemos algo de Contra la pared, de la película esta alemana.
Sí, la película Contra la pared, por ejemplo, me encanta. Es un...
Bueno, alemana. Es una producción turca-alemana.
Es alemana, pero el director es turco-alemán.
Es turco, eso es.
Y bueno, pues cuenta la historia, en realidad es una historia de amor de lo más atípica, preciosa. Bueno, a mí me encanta porque son dos personas bastante deterioradas emocionalmente. Se encuentran en un día, los dos han tenido un intento de suicidio. Ella porque es musulmana y está un poco fuera de las reglas que le marca su religión. Y él porque, bueno, pues se siente vacío. Total, que se encuentran y ella decide que quiere casarse con él para así salir un poco de esa cárcel en la que se encuentra por su familia. ¿Qué pasa? Pues que se enamoran de verdad. Y es una historia muy, muy interesante. Vamos a oír un poco de música porque también es buena muy buena la banda sonora.
Temple of love,
bueno, qué corte ahí nos...
Perdón, es que tenemos un poco de problema hoy con el Zara y estamos un poco haciendo cosas manuales que nunca tenemos que hacer, así que
está la cosa. El problema lo tiene más Amancio Ortega con el Zara que tú.
Pues Marta, yo me gustaría, antes de darle paso a Pepe, terminar con una película que me parece, a mí sí me parece esta película de verdad alternativa independiente.
Hombre, es que yo creo que si hablas de cine independiente y no hablas de esta película, es como si hablas de misa y no das...
Y no repicas.
No das hostias, exactamente.
Y replicar nosotros replicamos un montón, parecemos los replicantes. Bueno, vamos a ponernos un poco serias para terminar el programa de hoy, que se lo merece. A mí me recuerda un poco la temática Contra la pared de la que hablábamos anteriormente. Es una espléndida muestra de cine independiente en Estados Unidos. Está escrita y dirigida, también protagonizada por Vincent Gallo, y nos propone, pues aparte de una música muy acertada como la que oímos de fondo de King Crimson, además muy, muy particular para nosotros, Moonchild se llama, Marta.
Moonchild.
La música de la luna, esa que nos gusta tanto y por la que nos llamamos Caramuel. Bueno, que me enrollo, protagonizada por este polifacético director y Christina Ricci.
Me encanta Christina Ricci.
¿Verdad? Pues esta peli narra la historia de Billy Brown, un chaval que acaba de salir de la cárcel tras 5 años, y bueno, pues como miente a sus padres, les dice que trabaja para el gobierno y que está casado con una mujer súper encantadora, pues desesperado rapta a Laila, que es Christina Ricci, y así le presenta a sus padres. Bueno, total, tienen una historia ahí, bueno, muy extraña, porque claro, todos los dos tienen carencias afectivas, conflictos internos, total. Una película digna de ver, con unas representaciones de los personajes muy personales y que yo creo que dice mucho de cada uno de ellos. Al fin y al cabo hacen sus propios personajes.
Es una...
Que me quedé sin respiración.
Es una fiel muestra de cine independiente y Búfalo 66, la verdad, merece reverla, ¿no? Volver
pues
a
sí, pues sí. En cuanto se abre la puerta y aparecen los chicos de la clínica en la televisión, yo creo que me pongo nerviosa, porque se nos acaba el programa, qué pena.
No sé, el estrés, el agobio. Bueno, vamos a hacer como que no están y vamos a seguir nosotras con este final del Caramuel de hoy, hablando de Olvídate de mí, Michael Gondry.
Pues sí.
Michael Gondry es para mí un director de estos últimos años, polifacético, creativo, colorista, y que con las pocas creaciones que lleva, La ciencia del sueño, Olvídate de mí, ha hecho cosas tan importantes como, por ejemplo, quitarle el cartel de, permítanme decirlo,
de petardaco,
de gilipollas a Jim Carrey.
Pues sí, la verdad
es algo
que yo
no daba crédito cuando la estaba viendo y decía, pero vamos a ver, ¿este es Jim Carrey? ¿De verdad? ¿Este tipo que está actuando de esta manera es Jim Carrey? No lo podía creer, pero sí que era cierto. Y vamos,
me quito el sombrero con,
quito
esa,
el sombrero, sí,
con esa, ese personaje que Michael yo
Gondry,
manía le tenía,
sí,
un rato
muchísima.
Antes de esto.
Michael Gondry también es, bueno, es artista del mundo de los audiovisuales, ha hecho vídeos musicales, sus propias creaciones, bueno.
El que hace los vídeos oficiales de Foo Fighters es él.
Sí, Jim.
Buenísimo.
Para muchos grupos. Vamos a escucharle hoy la banda sonora de Olvídate de mí, si te parece, un tema interpretado por Beck. No tenemos tiempo. Bueno, va a ser que no tenemos tiempo. Sí, sí tenemos tiempo.
Te la pongo un poquito de fondo, ¿vale?
Nos dicen los de la clínica que tenemos tiempo, así es que Eva,
venga, vamos a muerte,
vamos
a muerte,
ponerla.
Marta, a muerte. Muerte a Marta, muerte. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. And I need your loving like the sunshine. And everybody's gotta learn sometime.
heart. Look around you. Change your heart.
Bueno, temazo y versionaca de...
De Beck.
De Beck. De este clasicazo, del
termina
año 80,
aquí,
no más y nada menos.
Termina aquí nuestro programa de Caramuel de hoy, dedicado al cine independiente. Vamos a acabar muy rápidamente porque tenemos ya aquí a los chicos de la clínica de la radio y la televisión con un invitado estelar y especial.
¿No se puede decir tu nombre? Antonio el Satánico. Ay, me ha encantado.
Nos mientras ellos se preparan y preparan sus cosas, nosotras terminamos con Pepe y su espacio. Hasta el próximo jueves o el otro.
Venga, chao. I can go anyway. Won't you?
El cine independiente se caracteriza por la búsqueda de la emoción de una historia sin la grandilocuencia de los superestudios. Es el cine con menos medios, más imaginación y cercano al espectador, tanto que la historia que cuenta podría ser la del nota de la fila de atrás que come palomitas y termina muerto por un francotirador apostado en la platea al ritmo garajero de los Sonics. Pero la música y las bandas sonoras en este tipo de cine son muy importantes. Se caracterizan por utilizar grupos alejados de los top más vendidos y recuperar viejas glorias, y eso es lo que a mí me gusta. Temas conocidos de toda la vida, grandes clásicos, que al formar parte de una escena pasan a fundirse, y en adelante cada vez que se escucha ese tema te hace recordar la escena en cuestión, por ejemplo, el corte del pabellón auditivo en Reservoir Dogs. Pero la verdad, este tema da para mucho, y esta noche podríamos estar hablando y escribir una tesis sobre ello, pero vamos a escuchar una canción de la película This is England, que habla del racismo de los skinheads y tiene una banda sonora muy recomendable.
Salut.